UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH, la mejor información de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Saludos. Hoy es miércoles 14 de enero de 2026 y es la 1 de la tarde. ¿Y otro día más de enero? Sí, este mes de contrastes, uno que arranca entre celebraciones, reencuentros y buenos propósitos y avanza poco a poco hacia la rutina, las prisas y las exigencias del día a día. En este tránsito entre lo festivo y lo serio solemos detenernos poco a pensar en alguna realidad que, sin hacer ruido, está muy presente en nuestra sociedad. Por ello, esta semana hemos conocido un estudio del Instituto de Neurociencias UMH CSIC que pone el foco en uno de los problemas de salud pública más graves y paradójicamente más invisibles, el trastorno del espectro alcohólico fetal, la principal causa prevenible de discapacidad intelectual en el mundo. Este estudio demuestra que el cannabidol CBD revierte daños del trastorno del espectro alcohólico fetal en ratones. Para conocer más sobre esta investigación, hoy contamos con uno de los investigadores principales y catedrático de farmacología y decano de la Facultad de Farmacia de la UMH, Jorge Manzanares. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, pues aquí venimos a que nos cuente un poco más sobre este estudio del síndrome fetal alcohólico.
Bueno, pues mira, nosotros empezamos una línea de investigación hace algunos años con un producto cannabinoide que se llama cannabidiol, que contrariamente al THC, de los 120 cannabinoides que tiene la planta, no tiene efectos adictivos. Es más, fuimos demostrando a lo largo de los últimos 9 o 10 años que podría ser utilizado para tratar la adicción a diferentes drogas, entre una de ellas el alcohol. Esto, de hecho, ha motivado que dentro de poco vayamos a empezar un ensayo clínico en colaboración con un grupo de psiquiatras en Madrid. Entonces, en un primer estudio, después de haber demostrado muchas cosas relacionadas con el alcohol, es decir, cómo interfería el cannabidiol en el refuerzo, la motivación, la recaída, el consumo por atracón, pues nos quedaba un tema por explorar, que es muy preocupante, que es si podría ser útil o no en el síndrome alcohólico fetal.
Además, Jorge Manzanares nos explica más extensamente cuándo se produce este síndrome y qué efectos tiene.
El síndrome alcohólico fetal se produce cuando la mamá ha tomado alcohol durante cualquier periodo de gestación y o lactancia, porque el alcohol se va absorbiendo a través de la placenta y después a través de la leche materna. Esto tiene consecuencias muy graves, tan graves que muchas de las crías, o en este caso de si hablamos de humanos, de los niños, incluso ni siquiera nacen o nacen con problemas y mueren a los pocos días, sí, o son embarazos que no salen bien. Y cuando hay supervivencia, pues hay muchas alteraciones asociadas, desde cambios morfológicos que se pueden ver en la cara de los niños hasta cambios funcionales en hígado, riñón, intestino, etcétera, coeficiente intelectual más bajo, mucho más bajo. También se produce, pues, en algunos casos agresividad, rasgos de ansiedad, problemas cognitivos, sí, falta de imaginación. Hay un problema adicional muy grave también, y es que se diagnostica muy mal cuando son bebés. Se diagnostica mal en general, pero cuando son bebés se pueden confundir con otro montón de alteraciones asociadas también a bebés y no se puede diferenciar, a no ser que conozcamos muy, muy bien la historia clínica de la mamá y sepamos que efectivamente muchos de los comportamientos que vemos en esos bebés, pues es porque la mamá ha bebido. Pero, por ejemplo, imaginemos el caso de una familia que ha ido a adoptar a un niño a un país donde no sabemos si la mamá pues ha estado bebiendo o no y el niño lo ha dado en un orfanato. Pues sí, entonces es muy difícil saber hasta que pasa un poco más de tiempo y los diagnósticos son muy complicados.
Por otro lado, Jorge nos comenta cómo se ha operado la investigación, cuáles han sido los objetos de estudio y qué resultados han obtenido.
En este trabajo lo que nosotros hemos hecho es estudiar qué efectos tiene el cannabidiol cuando lo administramos después de haber destetado a los ratones cuyas mamás estaban bebiendo alcohol, los hemos separado en machos y en hembras y hemos estudiado pues varias cosas. Una, hemos tratado de replicar lo que hemos visto en un estudio anterior, que es las alteraciones conductuales y cerebrales que tienen los animales que proceden de las mamás. Eso lo hemos replicado y hemos estudiado también, junto con otro grupo de investigación del CSIC de Valencia, la microbiota de los machos y las hembras tratados con vehículo o con CBD. Sí. Y también hemos estudiado la vulnerabilidad por el consumo de alcohol de esas crías que proceden de las mamás tratadas o no tratadas con CBD. Es decir, es un estudio largo que nos ha llevado al menos 4 años llevarlo a cabo, pero que los resultados pues han sido bastante prometedores, sí, e interesantes.
Finalmente, el profesor Jorge Manzanares nos explica la importancia y relación entre la microbiota intestinal y el trastorno neurológico, es decir, de qué forma el intestino puede influir en la conducta emocional y adictiva.
Bueno, los estudios que se están haciendo en microbiota pues están demostrando cada vez que hay una relación muy estrecha entre los tipos y familias de bacterias que hay en el intestino, en el aparato digestivo, en relación al cerebro. Hay una relación muy estrecha entre eje y cerebro. Y además, bueno, todo el mundo lo sabe, porque aunque no sea debido a esto, pero imaginemos que usted misma cuando estaba haciendo exámenes o estaba nerviosa, pues ese estado de nervios o de ansiedad se reflejaba en cambios digestivos.
Sí.
Bueno, eso en condiciones normales. Si resulta que hay una patología psiquiátrica o una patología neurológica, puede haber también una alteración en ese eje, digamos, intestino-cerebro. Y cada vez se va sabiendo más. Y entonces estamos viendo que influye mucho, digamos, la comunicación bidireccional entre el sistema digestivo y nervioso, e influye mucho la salud mental y la salud física.
Jorge Manzanares, catedrático de farmacología y decano de la Facultad de Farmacia de la UMH. Un placer tenerle hoy con nosotros.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando Informativos UMH, la información que te importa.
Y hoy lo que nos importa contarles es que en el aula Plaza de Baix de la Universidad Miguel Hernández acogerá mañana, 15 de enero, a las 6 de la tarde, el encuentro Café y Diálogo para transformar la atención primaria. Un evento en el que se compartirán las conclusiones del proyecto EquiApp de la UMH sobre los factores que facilitan el acceso a la salud y los obstáculos que todavía persisten. El evento, liderado por la profesora de la UMH, Elisa Chilet, busca involucrar a la ciudadanía en la mejora del sistema sanitario de una manera más cercana. Para dinamizar el debate y fomentar la reflexión, la jornada contará con la representación de la pieza de microteatro Siguiente, por favor, que correrá a cargo de la compañía A Trote y está dirigida por el dramaturgo ilicitano Carlos Macià, que ilustrará situaciones cotidianas de la atención sanitaria desde una perspectiva crítica y constructiva.
Te contamos los breves más destacados de la UMH, porque recuerda, lo bueno, si es breve, dos veces bueno.
Les traemos temas que pueden ser de su interés. El listado de plazas ofertadas para el programa SICUE ya está disponible y el próximo 30 de enero se abrirá la convocatoria. Así que ya puede revisar las titulaciones vacantes en cualquiera de las universidades españolas con convenio. Dan comienzo las pruebas comunes de acreditación de conocimiento de valenciano en los diferentes campus de la universidad. Les recordamos que estén pendientes a la página oficial llengües.umh.es para estar informados de los posibles cambios o modificaciones que afectan a las pruebas. Nos despedimos ya, pero 1:15 tiene más información sobre la actualidad de la Eurocámara en Radio UMH. ¡Hasta mañana!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.